información, justificación, disculpas, en algún sentido. La idea de la Fundación Marc, al preparar esta mesa redonda, era aprovechar la ocasión, la oportunidad de la exposición que tenemos arriba para que se planteara ante el público una mesa redonda, informal, sin preparación, en la cual hablaran una serie de personas, especialistas, pero no solo o no exclusivamente desde el punto de vista académico, sino artistas creadores, y dar la oportunidad al público en general de oír unos juicios, unas opiniones quizá pues poco habituales. Bien, la idea nuestra era haber hecho, esto es la primera vez que lo hacemos, haber hecho dos mesas redondas. Quiero justificarme y disculparme ante ustedes porque ha habido algunos cambios que se han producido inevitablemente. En vez de dos mesas redondas, se ha limitado solamente a una, porque algunos de los artistas a los que invitamos a participar en estas mesas redondas pues no pudieron por una serie de circunstancias, de viajes, de exposiciones. Incluso dentro de esta una, todavía ha habido algún fallo a última hora, es, por ejemplo, la ausencia de Pablo Serrano, que estaba anunciado y que hace muy poco tiempo nos ha comunicado que lo lamentaba muchísimo, que le disculparan, pero que está con una exposición en París y no podía comparecer. También con estos cambios y problemas ha habido otro error que lamentamos muchísimo, que es que en algunos periódicos de hoy informan de que el moderador es el profesor don Antonio Bonet. Como ustedes sin duda advierten, no se trata de eso, y además en la invitación nuestra estaba bien y en varios sitios creemos que estaba bien, pero se ve que tomando de algún dato anterior han dicho esto, cuando el moderador de esta mesa redonda es don Julián Gallego. En fin, con todas estas disculpas, informaciones y cambios que son, como comprenderán, normales cuando se trata de conjugar la presencia de una serie de personas, por supuesto, importantes, pero además cada uno con su vida y sus viajes y sus ocupaciones, de todos modos pensamos que para ustedes y para todos nosotros va a ser muy interesante escuchar hoy a don Julián Gallego moderando esta mesa redonda y a dos grandes artistas, dos grandes pintores, don José Guerrero, don Eusebio Sempere, y a Francisco Nieva, como artista plástico a la vez que artista literario.
Señoras, señores, estoy un poco confuso de tener que hacer de moderador, porque para moderar supongo que hace falta ser moderado, cosa que no es mi defecto principal. O sea que yo no sé si esto se va a desarrollar bien o mal, o regular. Yo cuento con la amistad de las personas aquí reunidas detrás de esta mesa y, como se les acaba de decir, son... Aquí tenemos a José Guerrero, que todos ustedes conocen, gran pintor, con premios en París, con una enorme formación norteamericana, profesor en Estados Unidos, en Nueva York concretamente. A mi derecha está Francisco Nieva, que no solo es un hombre de letras, como se acaba de decir, y de teatro, y director, y escenógrafo, sino que yo lo he conocido, por fortuna, desde hace bastantes años, cuando era pintor, y pintor precisamente de naturalezas muertas, es decir, que tiene tema verdaderamente para hablar y para cortar, puesto que domina absolutamente esta disciplina. Respecto a Eusebio Sempere, que está al extremo derecha, todo el mundo lo conoce, y no solo como pintor, sino también como escultor. Es decir, que aquí en su doble papel también nos puede ser de mucha utilidad en este coloquio, en relación con esta exposición. No se trata de explicar, evidentemente, lo que es esta exposición, sino de plantearse algunos problemas, algunas cuestiones sobre lo que puede representar para nosotros y para los artistas modernos la naturaleza muerta. Sin tratar de hacer yo una especie de conferencia, porque estaría desplazado. Querría recordar aquí que la naturaleza muerta como género pictórico es un género muy antiguo, que se da hace alrededor de 50 siglos, poco más o menos, en la quinta y en la sexta dinastías en Egipto, o sea, hacia el siglo 20 y tantos antes de nuestra era, hay espléndidas naturalezas muertas, hay espléndidos bodegones, tanto escultóricos como pintados, como las dos cosas, puesto que, como ustedes saben, los egipcios, especialmente en los interiores de las mastabas, hacen las cosas en relieve y las pintan. Evidentemente no se trata de un género autónomo, es decir, cuando vemos una cesta de frutas o un bodegón de caza en una tumba egipcia de Saqqara, no es evidentemente una especie de expansión del decorador, sino que se trata de unos alimentos muy concretos que van a servir para que el doble del difunto se alimente en la otra vida. Es decir, que la cuestión artística es una cuestión que ponemos nosotros aquí. Ellos no la ponían, para ellos se planteaba la cosa de una manera totalmente distinta, pero el caso es que existía, es decir, que ya a partir de esta época tan remota, a partir de los monumentos más antiguos, podríamos decir, de una civilización que merece este nombre, aparece ya la naturaleza muerta, aparece el bodegón. Es evidente que después, al correr de los años, este tipo de representación, especialmente pictórica, se repite en el mundo griego y, por reflejo del mundo griego, en el mundo romano. Todo el mundo ha visto, por lo menos, fotografías de los bodegones, tanto hechos en mosaico como pintados, de las antiguas ciudades romanas, de Pompeya, de Herculano, de Bosco Reale o de Ostia, en ocasiones sirviendo de muestra de tiendas, pero evidentemente se trataba de una representación de objetos, tal lo que nosotros llamamos ahora una naturaleza muerta o un bodegón. Seguimos encontrando, sin embargo, el género, podríamos decir, supeditado a otra cosa, una idea general que no es la del propio bodegón en sí mismo. Es decir, no es todavía un género individual. El carácter de género individual, de género autónomo, creo yo que va a tenerlo el bodegón propiamente en el siglo XVI, sobre todo en el XVII. En la pintura moderna es en el siglo XV cuando empiezan a aparecer bodegones, generalmente en el dorso de tablas flamencas dedicadas a representar la Virgen, por ejemplo, como hay una en el Museo Lázaro Galdeano, o un retrato de Donante. En muchas ocasiones, en estas pinturas que son de la primera mitad o de mediados del siglo XV, aparece pues un florero con flores, con un carácter simbólico, etcétera, pero todavía no son autónomas. La autonomía, ya digo, que aparece a fines del XVI, creo yo, y sobre todo durante el siglo XVII, que es el gran siglo de los bodegones. Es en este momento cuando se acuña una palabra que yo encuentro muy expresiva, holandesa, que es still leven, que traducida al inglés va a dar still life, es decir, vida quieta. Vida quieta me parece una cosa mucho más poética, mucho más bonita y mucho más exacta que naturaleza muerta. Naturaleza muerta viene de nature morte y es una palabra francesa, evidentemente, derivada de las despensas, es decir, la nature morte son los seres muertos que se tienen en la despensa para la alimentación de la gente, puede ser caza, etcétera, etcétera. Y de ahí viene el aplicar este nombre de naturaleza muerta a toda clase de objetos inanimados, podríamos decir, representados por un pintor. En el siglo XVII es pues cuando yo creo que empieza a tener este género una autonomía total, aunque en muchos casos teñida de un simbolismo trascendente, que es lo que caracteriza en la mayor parte de los casos a la pintura falsamente realista o falsamente llamada realista del 600. En algunos casos, por ejemplo, en el famoso cesto de fruta de Caravaggio de la Pinacoteca Ambrosiana de Milán, resulta tan extraño, tan, podríamos decir, tan anacrónico el pensar que un pintor de fines del XVI, principios del XVII, pinte una esquina de mesa con un bodegón de frutas, que a este bodegón se le han buscado, como ustedes saben, una enorme cantidad de explicaciones simbólicas sobre si son las edades de la vida, etcétera, etcétera. Todo es posible. Es el XVIII, sin embargo, el que va a plantear el tema del bodegón de una manera absolutamente empírica, sin trasfondos metafísicos, exclusivamente con un afán, casi podríamos llamar naturalista, de representar las frutas, las verduras y lo que rodea al hombre. Me da un poco de vergüenza decir tal como es, porque las cosas tal como son, no se sabe cómo son, cada uno y cada época las ve de una manera distinta, pero en fin, tal como los ve una, por lo menos en el siglo XVIII, buena parte de la sociedad. De este tipo de bodegones objetivos, de estos bodegones que no se proponen más que ser un reflejo de algo perecedero y que queda ahí en la pintura, tenemos un excelente ejemplo en nuestra pintura española, que es Meléndez. Evidentemente había otros bodegones anteriores y en esta misma temporada se ha podido ver una exposición dedicada a ellos. Pero eran bodegones casi siempre, como digo, trascendentes, con una arrière-pensée filosófica, religiosa, metafísica. En el siglo XVIII no hay tal, en el siglo XVIII sea Audry, sea Chardin, sea otros muchos, se dedican a pintar las cosas por el placer de pintarlas, por el placer de estudiarlas y de examinarlas. Esto durará el siglo XVIII y en el siglo XIX el concepto del bodegón creo yo que vuelve a modificarse. En el siglo XIX el bodegón es más bien una especie de estado de ánimo. El artista busca algo a través del cual pueda expresar no solo su temperamento, sino incluso su sentimiento. En este aspecto, el bodegón romántico es un bodegón mucho menos objetivo que el bodegón del siglo XVIII e incluso que el del siglo XVII, y se transforma en algo que tiende a transformarse toda la pintura moderna, que es en autorretrato del pintor, es decir, en una especie de expresión de la idiosincrasia del que lo pinta. El fin del siglo XIX, parece que el bodegón es ya una especie de microcosmos, es otra cosa distinta, es un microcosmos que corresponde al universo general tal como el artista lo concibe. Pensemos, por ejemplo, en los floreros, en los soles pintados por Van Gogh, en los que Van Gogh expresa esta especie de sentido solar que tiene del amor y del universo. Pero, al mismo tiempo, tanto en Van Gogh como en alguien que pudo influir en Van Gogh y que está presente aquí en esta exposición, que es el marsellés Monticelli, nos encontramos con un cuidado del cuadro en sí mismo que pasa a ser el objeto principal de la operación pintar. Esto parece una perogrullada, pero no había sido siempre así. Es decir, hasta el siglo XIX lo que importaba en primer lugar del cuadro era lo que representaba. A partir de Van Gogh o de Monticelli, en realidad hay una cosa que importa en primer lugar antes que nada y es el cuadro en sí mismo. Es decir, el pintor está creando un objeto que antes no existía. No está tratando de copiar una realidad preexistente, sino está creando algo nuevo que es el cuadro en sí mismo considerado. Por eso Monticelli, por ejemplo, cuando pinta el ramillete que tiene ustedes aquí, no trata de reproducir la visión que tiene de este ramillete de flores silvestres, sino lo que está creando es un cuadro con unos apelmazamientos, con unas grosuras de materia, es decir, una cosa autónoma en sí misma con sus leyes propias estéticas. Es evidente que con esto entramos en el siglo XX, y no me voy a alargar más, no tengan ustedes miedo, porque si no, este coloquio verdaderamente sería un coloquio, ya me están mirando con cierta indignación mis supuestos interlocutores, y ya digo que yo no vengo aquí más que para moderar, o sea que es a ellos a quienes les va a tocar hablar más, pero en fin, es para situar la cuestión, es a partir de ese momento, a partir del siglo XX, es decir, a partir de que el pintor está creando, como decía Paul Valéry, está pintando no lo que está viendo, sino lo que van a ver los demás, que es una pequeña diferencia verdaderamente, es a partir de ese momento cuando esta exposición se plantea y cuando se plantean estos problemas, es decir, cuando parece haber dejado de interesar de una manera concreta a los artistas la reproducción fiel del objeto externo. Es decir, cuando en principio da la sensación de que la naturaleza muerta ya no tendría razón de existir. Puesto que la naturaleza muerta era una muestra del poder imitativo, recuerden ustedes aquellas consternantes, y digo consternantes porque me parecen ridículas, anécdotas que cuentan los Plinios y demás sobre las uvas que pintaba Zeus y que iban los pajaritos y las picaban y entonces pintaba un velo encima y cosas de estas, verdaderamente esto demuestra que entonces se creía, evidentemente, al parecer, en el poder imitativo de la pintura en el siglo XX, quizá liberada la pintura de esta especie de esclavitud, de reproducir, de repetir, gracias a la fotografía, pese a todos los enormes defectos de un arte como el fotográfico, que es un arte de tuertos, pues pese a todo, sin embargo, diríamos que la pintura se ha liberado un poco y puede pintar bodegones o lo que quiera, y entonces puede dedicarse ya no a testimoniar, ya no tiene necesidad de repetir la forma de una zanahoria, porque todo el mundo a través de las fotografías puede saber cómo es una zanahoria, sino que puede, basándose en la zanahoria, crear otra cosa que es el cuadro pictórico. Y a este respecto ya voy a empezar a tratar de animar y moderar al mismo tiempo este coloquio. Yo le preguntaría a Paco Nieva, puesto que lo tengo aquí al lado, ¿qué significa hoy una exposición de naturalezas muertas?
Bueno, yo pienso que esta exposición significa para mí una exposición de clásicos. Yo no sé si se va a pintar más como estamos viendo en esta exposición. Yo creo que de esta exposición se puede hacer un trampolín naturalmente para naturalmente lanzarse a otro tipo de pintura que no sabemos lo que será. Ya digo que esta exposición es para mí una exposición de clásicos. Y vamos a ver, tú me habías preguntado exactamente.
Sí, ¿qué significa hoy una exposición como esta?
Bueno, en este caso significa para mí eso, una vista atrás. No digo que esto no sea una pintura extremadamente moderna. Y creo, no obstante, que con relación a la naturaleza muerta se encuentra mucho más ligada, que puede estar ligada la pintura del futuro, que por cierto yo no puedo decir cuál va a ser ni cómo va a ser, no soy profeta. Ahora bien, hay una cosa que mientras hablabas me estaba interesando mucho, y es que a partir de un cierto momento la pintura moderna se apoya en la naturaleza muerta, no digo como un pie forzado, sino como un pie libre para hacer lo que quiere. En el caso de Braque, en el caso de Picasso, de los cubistas, no hay duda de que la naturaleza muerta es un pretexto, pero es un maravilloso pretexto para liberarse. En la pintura anterior, incluso en la mala pintura anterior, había un exceso de sentimentalismo, representación de una realidad que podía ser imaginada, un sueño. Y los pintores modernos, más profundos y menos sentimentales, naturalmente, en lugar de tomar la figura o quizá la anécdota, a pesar de que hay muchos arlequines, pues se apoyan en la naturaleza muerta, porque la naturaleza muerta les produce en este sentido una idea de libertad. Y de ahí comienza una especial deformación de las formas de la naturaleza, que no tiene nada que ver con el sentimiento ni con la anécdota, con lo cual naturalmente pienso que la pintura sale ganando. Ahora bien, como todo esto es un movimiento de ósmosis y endósmosis, quién sabe si algún día se vuelvan a hacer naturalezas muertas sentimentales, como se hicieron ya. E incluso tengo la impresión de que ya se han hecho. Han aparecido unos pintores hiperrealistas, que yo estimo, en donde la naturaleza muerta ha servido para volver a ese sentimiento, a ese sentimentalismo, que los pintores cubistas, como Braque, como Picasso, quisieron huir.
Sí, es evidente, me parece muy claro lo que has dicho, es evidente que los pintores cubistas toman de la naturaleza muerta el pretexto, una serie de elementos que repiten sin cesar, que son siempre los mismos, lo cual demuestra que en el fondo no los toman en serio. Pero hay algo que yo querría preguntar a José Guerrero, en relación con lo que has dicho de los clásicos, de que en esta exposición es una exposición un poco, diríamos, casi pretérita. Es decir, sí, él que ha estado en Estados Unidos, ¿tú crees que es pretérito Oldenburg, por ejemplo, Warhol o Liechtenstein?
Bueno, claro, aquí hay una cosa muy, muy interesante. Es decir, que estos pintores han nacido después de la gran ola, digamos, de pintura americana, que era Pollock, Klein, de conectar a esa gente. Y claro, hubo un momento en que esa pintura se ancló, como pasa con todos los movimientos. Y estos fueron un grupo de gente muy inteligente, que a ellos lo que menos les importaba era, es decir, esa cosa que llamamos la calidad de la pintura, que es la brocha, que se nota cuando está pintado. Es decir, que ellos han sido casi todos artistas comerciales, y lo que se hicieron a propósito fue romper todo lo que había pasado hasta aquella época y empezar con un sentido nuevo de hacer las cosas, ¿no? Es decir, pero en cambio hay dos cosas muy importantes. Cuando se coge un cuadro de, digamos, una naturaleza que hay aquí de Matisse pequeñita, ¿no? A mí me encanta, y yo pues quiero comparar lo que ha pasado con Andy Warhol, digamos, y con esta cosa de Matisse, y claro, hay un abismo ahí, y no es por el motivo, es decir, el motivo puede ser cualquiera.
La naturaleza de Matisse, todos la reconocen aquí.
Sí. Es decir, que en cierto punto, aquí, esta es una pintura que tiene sabor, tiene jugosidad, es espontánea, y además, pues miren como aquí hay el suelo, las frutas, tal y cual, resulta que es una cosa de una, no sé qué, da un frescor a ver esta pintura, no se siente, ¿no? En cambio, la otra pintura tiene una sequedad. Es decir, es un concepto intelectual, un movimiento que han hecho ellos, que tienen mucha razón, que gracias a ese movimiento han pasado muchas cosas después. Claro, que siguiendo este curso de, digamos, por ejemplo, esta de Liechtenstein, como muy bien hecho lo han puesto aquí ahora, lo han colgado muy bien en la sala, lo han puesto al lado de Leger. Este señor ha visto a Leger muy bien y ha cogido un punto muy bueno, muy validero de Leger, y de ahí ha hecho un trampolín y ha ido pues a lo que han hecho ellos, ¿no? Este fue un grupo de profesores, pintores y tal, en una universidad de los Estados Unidos, que es en Brook, o algo así se llama. Y allí, este movimiento cubista empezó allí. Y claro, fue un golpetón tremendo, ¿no? Porque es que, bueno, habían roto con todo lo que pasaba. Y claro, hubo unos años que no se hablaba nada más que de lo que estaba pasando con esta pintura. Ahora, yo creo que ellos han abierto un camino para ir más lejos. Es decir, que de aquí pueden pasar muchas cosas.
Me parece muy bien. Y yo querría preguntarte una cosa indiscreta.
Sí.
¿Tus pinturas abstractas o
sí, sí.
cosidetti abstractas tienen una raíz figurativa en muchos casos o no?
Bueno, eso
yo a veces
me
veo
parece cerillo. Muy bien, me
yo
parece
veo,
muy bien.
Yo veo fósforos a veces. Hay fósforos,
bueno, esa fue,
no hay fósforos.
Pero eso fue también
no,
una
entonces,
cosa.
Entonces.
Sí, ahí no, pero ten en cuenta
es que había cosa. Quien veía reuniones senatoriales, porque como había... Como
no, no, pero eso está muy bien dicho, porque
yo
además...
Fósforos.
No, pero ahí ha pasado una cosa, pasó eso. Además, lo hice justamente... ocurrió una cosa, cuando el pop art comenzó en los Estados Unidos, yo me vine aquí porque no quería saber nada de aquello, me vine a España. En esa época, pues aquí todavía no había llegado nada de esto, es decir, la pintura expresionista estaba en todo apogeo, a mí me venía muy bien aquello, ¿no? Pero lo que pasó, yo me di cuenta que la pintura esta expresionista, llegó un momento en que la, digamos, la energía se salía por los cuatro costados del cuadro, ¿no? Entonces yo quise encajonar aquello. Y entonces la fosforescencia fue una cosa esa completamente, en ese punto sí tiene algo que ver con esto. Pero de allí estuve lo menos 4 o 5 años con una disciplina tremenda haciendo aquello.
Sí, que
pero
el, cuadro, allí, el cuadro de la colección de aquí es de esa época.
Exacto. Pero de allí me ha servido muchísimo, porque lo que hice yo es meterme dentro de mí y encontrar una cosa absolutamente mía.
Es decir, que era lo contrario. En lugar de basarte en la fosforera sí. para hacer, lo que estabas haciendo es aprovechar de ella para
estar
haciendo una cosa.
Que hay que pensar una cosa, tener una cosa en cuenta, que es que los fósforos lo ha utilizado millones y millones y no se le ocurría a nadie hacer esto. Es decir, que para mí aquello fue una satisfacción bastante grande, ahora que aquello se pasó.
Yo querría preguntar a Eduardo Semperi, ahora que está deseando hablar. Como escultor, en este caso, ¿por qué piensa él que la naturaleza muerta es tan escasa en la escultura moderna? Aquí hay unos cuantos ejemplos. Aquí está el Claes Oldenburg, hay un Miró, hay un Liechtenstein, ¿qué más hay? Hay un Ernst, me parece unos...
Sí, unos espárragos.
Hay unos espárragos. El Tapies quizás se pueda considerar casi una escultura.
Una pintura en relieve.
Hay un Tinguely y alguna cosa más, pero en el fondo... No sé si son puramente... ¿Está la botella en el agua de Divisé?
No, yo creo siempre que la pintura es mucho más asequible para todo el mundo que la escultura. Yo mismo siempre digo que entiendo muy poco de escultura porque es mucho más fría, carece de color, con menos calidades pueden ser los materiales que se emplean. Evidentemente que se pueden hacer una... Pero se ve muy claro que casi son nombres cogidos por los pelos los que le han dado a las naturalezas muertas. Porque ese nombre de espárragos que le da Max sí. Ernst realmente son formas que podían ser dos personajes en vez de dos espárragos. El de Miró, por ejemplo, a mí no me gusta demasiado, pero al fin y al cabo es una escultura de Miró. Ya sabéis que se puso de moda, saben ustedes que se puso de moda con los objets trouvés, que fue Picasso uno de los primeros. O sea que de todos modos está tomado de una manera simbólica. Yo lo encuentro unas formas, unos artefactos excesivamente fáciles, quiero decir que al fin y al cabo todo el mundo puede encontrar objetos, es verdad que el artista puede colocarlos de una manera más armónica, encontrar materiales mejores que los encuentren otros, o sea que en definitiva siempre tiene un sentido artístico distinto a otro que de los que no sean escultores. Y el de Tinguely sí que realmente es un relieve totalmente abstracto. Yo no recuerdo ahora qué título le da.
Huevo, soliloquio. Lo que pasa es que además...
Realmente puede ser. Es un relieve absolutamente abstracto que entronca dentro de una línea cinética, yo pienso, que es lo que hacía Tinguely hace años. Por lo tanto, yo creo que de naturalezas muertas solo tiene el nombre, el título.
Entonces, ¿por qué no hay? ¿Por qué es más...? Dices tú, ¿por qué es más difícil?
No, lo que yo encuentro mucho mejor en este aspecto es el entronque que ha habido entre la llamada pintura y la escultura en este caso. Quiero decir, los hiperrealistas que toman no pinturas, sino objetos de la realidad.
Sí.
Y realmente entonces sí que hay verdaderas naturalezas muertas que con sus tazas, con su café simulado sí. y con sus objetos y cucharas y realmente lo colocan encima de una mesa realmente... que se puede colocar verticalmente en la pared, colocado como un cuadro, o horizontal colocado como
sí,
una
como
escultura.
Lo que puedes poder.
O sea, realmente sí que se puede usar. De todos modos, yo estas últimas experiencias, siempre que son, creo que son interesantes, las experiencias artísticas, yo me quedo con la pintura, pintura más meditada, y yo quería decir a este respecto que la época más interesante en cuanto a naturalezas muertas se refiere, creo que es en la época cubista, la primera época cubista, en donde el pintor puede meditar mucho más. Entonces el ensayo que se hace de las formas es muy abstractoide, pero realmente se ven formas de la naturaleza y de la realidad. Y es la época más importante, para mí, partiendo de Cézanne, de toda la pintura moderna, del cubismo.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero ahí es donde creo que ya se detiene la naturaleza muerta, que no puede seguir más allá. Porque mientras existe el objeto más o menos reconocible, más o menos deformado, ese juego es siempre interesante para el espectador y sobre todo para el artista. Indudablemente, cuando ya la pintura llega a un formalismo extremo y que no interesa para nada el tema, ya no puede haber naturaleza muerta, eso es absurdo.
Sí, en el fondo era, creo yo, una naturaleza muerta preciosa, porque realmente es una era de oro, pero un poco ficticia, porque el hecho de hacer juegos de manos con un naipe, una copa, una pera, un dado y una pipa...
Pero todavía...
Yo creo que es un pretexto. Sí.
Todavía existía ese juego. Yo entiendo mucho el arte como juego, yo creo que todos aquí. Pero ese deformar el objeto, ese convertirlo en otra cosa, sabiendo por otra parte de dónde procede, a mí me parece muy interesante en arte. Cuando el arte ya se convierte en algo absolutamente abstracto, no es que deje de interesarme como arte, me sigue interesando igual, pero quizá me divierte menos. La diversión para mí estriba... Me parece que me he quedado un poco atrasado en ese juego deformante.
Aquí José Guerrero ha dicho una palabra que me parece bastante reveladora de un concepto del arte del que parece que todos somos muy sensibles en esta mesa y que muchos artistas, digamos, modernos o contemporáneos son menos sensibles. Has hablado de sensualidad, en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que cuando Bonnard o Matisse pintan, están gozando de una manera sensual, en el mejor sentido.
Absolutamente, absolutamente.
Al pintar y al ver los objetos. En cambio, cuando uno de estos señores modernos piensa en un objeto, está pensando.
Ha perdido.
Es otra cosa. Bueno, yo creo que es otro registro.
Es otra cosa, absolutamente. Porque hay una cosa, no sé, por ejemplo, si vamos viendo en la evolución esta, es decir, casi todos los pintores que tenemos aquí son unos ejemplos de personalidad increíble, casi todos ellos. Es decir, se ve desde una legua de aquel cuadro de cada uno. En cambio, tenemos otro caso que es muy curioso, que es el de Buffet. De Buffet te coge los objetos y te los rompe. Es un rompecabezas lo que ha hecho ese hombre. Mientras otros han estado construyendo, como ha sido los cubistas, este señor te lo destroza. Y ha hecho una cosa personalísima. A mí tiene mucho interés, ¿no? Es decir, que también hay una cosa, una naturaleza muerta. Yo me acuerdo, o sea, una pequeña anécdota que me pasaba a mí. Yo pintaba en casa y yo tenía mis frutas allí, y cada día ponía unas cosas y cada día me faltaba una. Y es que venía mi hermano, se la iba comiendo. Y últimamente pues, empecé a liberar, digamos, un poco, porque si mi hermano se comía las matalas y las frutas que había, vamos. Pero yo creo que una naturaleza es una cosa viva.
Sí, yo creo que el punto exacto.
Y ahí está que le pregunté a usted antes, ¿cómo es posible a ti? ¿Cómo es posible que por qué le llaman naturaleza muerta? Porque aquí tenemos una serie de cosas que están llenas de vida. El Bonnard, por ejemplo, es otra cosa que llena de jugosidad.
Maravilloso.
Y llena de
no, por
de,
eso
de
yo creo, por eso yo creo que la palabra naturaleza muerta es poco convincente y me gusta más la de vida quieta, puesto que efectivamente los objetos viven. Pero, claro, vida quieta, entonces los objetos viven y nosotros también. En realidad, ¿quién se está quieto? Los objetos o nosotros. Es decir, ¿tú crees que estos objetos son nuestro autorretrato, como siempre, son nuestro espejo, y nos paramos a verlos porque nos ayudan a comprender nuestro universo, o los vemos como una cosa otra?
Tiene que haber un diálogo entre los objetos y nosotros. Los objetos están vivos, eso no hay
claro,
duda.
Claro.
Están vivos. Pero es que, en realidad, ahora cuando hablabas de esto, yo pensaba en la naturaleza muerta cómo debe de ser. Naturalmente nosotros no podemos decidir cómo debe de ser la naturaleza muerta, pero da la sensación que el estado ideal de la naturaleza muerta sería esa sensualidad que has apuntado. Porque ahora cuando bajábamos la escalera, venía hablando con Julián de un estupendo pintor menor, que es Filippo de Pisis, y de sus estupendas naturalezas muertas. Y recordaba Julián que pinta un, una breva y parece que ha estado restregando el color de la breva sobre el lienzo. Eso, desde luego, a mí parece el punto exacto de la naturaleza muerta. Sí.
Bueno, hay otra cosa muy bonita aquí, que es que hay un bodegón de Picasso pequeñito que tiene unas frutitas ahí. Sí. Que es que dan ganas de cogerlas también. Ahí también esa calidad la tiene.
Eso pasa con Picasso mucho.
Y hay otra cosa también con Matisse, que ese Matisse es admirable. Matisse, siendo más abstracto, es también, no obstante, muy sensual.
Sí, mucho menos.
Enormemente sensual. Sí, sí. Y uno dice, las naturalezas muertas de Matisse sí que son verdaderamente
vivas.
Verdaderos bodegones. Están vivos.
Entonces.
De todos modos, me permites que yo creo que casi está mal planteado el coloquio o la proposición de coloquio, porque no se puede casi hablar en esta exposición de pintura de bodegones, sino que habría que hablar de tendencias de la pintura moderna. Quiero decir que hay cuadros cubistas, hay cuadros surrealistas, hay cuadros casi abstractos, hay cuadros matéricos, por lo tanto, habría que estar desmenuzando todas las tendencias del arte contemporáneo.
Tienes toda la razón, es un pretexto.
Y a veces es simplemente el título.
Es un común denominador, o sea, que lo mismo que se puede hacer exposición de cuadros al óleo, claro, o de formatos ovalados, se hace una exposición, pero al mismo tiempo es un pretexto que plantea una vez más el problema de la vigencia del bodegón. ¿Tú crees que el bodegón, puesto que tú eres levantino, ¿tú crees que el bodegón levantino de tipo tradicional, el de las naranjas brillantes y las vajillas, puede tener una vigencia y la tiene? Realmente para mucha gente la tiene.
Bueno, yo creo que realmente vigencia no puede tener tal como la están pintando ahora. Tenía que haber planteamientos absolutamente pictóricos importantes. En este caso prefiero un bodegón casi abstracto cubista que un planteamiento del realismo de ahora. Levantino concretamente me refiero. Es posible que otros realistas o hiperrealistas estén haciendo cosas muy interesantes. El Levante concretamente que yo conozca no, en absoluto.
Pero la gente lo siente. Tú vas, yo no me refiero a los levantinos, sino a una pintura que tenemos más cerca, los bodegones que pintan en la calle de los artistas del Rastro, por ejemplo, la gente los compra y le gusta colgar en el comedor.
Bueno, pero igual que les puede gustar un calendario también de un bodegón, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver. Quiero decir que como tal proposición, propuesta de pintura actual, está bastante agotado. Para mí se agotó en el 17... Y realmente no creo que se pueda superar en ese aspecto de realismo, tal como lo quieren hacer ahora.
¿Se puede pintar un florero o un bodegón abstracto? Parece que Klee lo ha hecho en esta exposición.
No, pero no excesivamente. Bien, por lo tanto yo no se puede decir si es abstracto, en su naturaleza misma no se puede pensar que sea nada figurativo. Está tomado de la realidad de una manera abstracta, que es simbólica, es decir, que un círculo puede ser un sol, un círculo puede ser una manzana, pero los planteamientos son absolutamente pictóricos. No tiene nada que ver con la realidad.
Bueno, pero yo creo que todo se puede hacer y todo se va a hacer. Seguramente un día se volverá a ese tipo de bodegón, y si lo hacen artistas importantes nos parecerá bien.
Bueno, yo digo los planteamientos actuales en cuanto a pinturas de naranjas y todo eso que ha estado diciendo Julián,
de naranjas brillantes,
con la lagrimita y el agua y las gotas en el mantel.
Yo creo que esta cosa que se vuelve atrás, yo no estoy de acuerdo en volver atrás, porque no podemos volver atrás. Es decir, que hace unos años yo observaba mucho los fotógrafos. Los fotógrafos han estado imitando a los pintores desde hace un siglo y han conseguido hacer cosas mucho más interesantes que los pintores malos. ¿Vale? Bueno, y resulta una cosa, que yo prefiero una naturaleza muerta de un fotógrafo que una naturaleza mala de un tío que es malo, porque yo creo que es una cosa de mentalidad. Yo creo que eso de ir atrás, bueno, lo están haciendo las modas, eso sí, porque cada vez se compra un traje y un año más tarde ya no le sirve a uno, pues cosas de estas, esto está cambiando constantemente. Ahora, lo que pasa es que en el arte, el concepto del arte, el hombre, es decir, el superrealismo, todas estas cosas así me parece muy bien, porque pues, naturalmente hay gente que le gusta todo, ¿no? Pero eso no es evolucionar. Yo creo en un proceso normal de la evolución de la pintura.
No es cuestión de volver atrás, indudablemente es que todo vuelve. Nosotros vamos hacia adelante y las cosas nos salen al encuentro porque han dado la vuelta a la historia y nosotros vamos avanzando, pero las cosas se nos echan encima. Y de pronto viene otro barroco, y de pronto viene otro cubismo, y nosotros seguimos avanzando. Lo único que pasa, claro, es que no podemos tampoco decir esto es lo moderno.
No, claro que no. Lo moderno no, pero es un señor, por ejemplo, que estudia ciencias o matemáticas. Este señor, el arte es paralelo a la ciencia, a la matemática y a todo lo que vivimos. Y este señor va progresando constantemente con lo que vivimos, porque es un señor que tiene una sensibilidad que ve las cosas venir y que las siente y las propone a su modo. Porque fíjate, Leonardo da Vinci cuando empezó a volar, si era aquel hombre no llevaba razón, ¿no?
Yo no sé, no querría desagradar a los artistas aquí presentes, pero yo desconfío un poco del progreso del arte. Quiero decir que no creo que una idea como el progreso de la ciencia, que evidentemente es su razón de ser, es decir, una ciencia de hoy parece que tiene que ser más perfecta que la ciencia de ayer y la de ayer más perfecta que la de anteayer. Yo no sé si el arte es una progresión o más bien una evolución. Y en el caso de que sea una evolución, ¿quién nos impide volver a contemplar unas cosas que parecían ya contempladas en realidad? Hay una serie de cosas que plantean unos problemas a los cuales todavía no hemos conseguido una respuesta unívoca. Claro. Y ante estas cuestiones cada cual puede reaccionar. Quiero vivir. Por eso hay esta especie de vaivenes, me parece a mí, de retrocesos.
¿Por qué hay eso?
Perdón. Que no son retrocesos en realidad.
No, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué hay, por ejemplo, esculturas arcaicas que nos parecen tan modernas? No lo sabemos. Es que el arte avanza o el arte está.
Y tenemos las pirámides de Egipto.
Claro, que no puede haber nada más abstracto.
Claro.
Ha habido un intento hacia en la primera década de nuestro siglo de qué es lo que se llamó la pintura metafísica, de dar al bodegón un carácter un poco, digamos, misterioso, un carácter un poco trascendente con el que había tenido en otros tiempos. Yo querría preguntar a Sempere, que parece que habla menos, si, que a ti te tiene que gustar Morandi forzosamente.
Sí, me gusta mucho.
Sí, en la pintura actual, el propio Nicolás de Staël, hasta cierto punto, es algo más de lo que se ve. Si en la pintura actual no podría haber una salida de la figuración de un bodegón, digamos, que tuviera esta especie de aura, esta especie de entidad, podríamos decir, espiritual. No sé si me explico.
Sí, yo creo que siempre depende de la espiritualidad del autor del cuadro, supongo. Yo creo que en la misma abstracción de formas muy escuetas puede haber siempre ese sentido de la espiritualidad, sin duda ninguna. Hombre, realmente unos se plantean estas propuestas pictóricas de manera mucho más dura. Quiero decir, por ejemplo, Albers Herbin, por ejemplo. Sí. Puede titular un cuadro, poner un título como bodegón, pero yo creo que es casi imposible que realmente se plantee un bodegón, porque sus formas son muy escuetas, muy abstractas. Y el planteamiento de, el que has nombrado tú, es
sí, de Morandi.
De Morandi, quiero decir, además Morandi está muy especializado en naturalezas muertas. Quiero decir que
pero un paso en los aguafuertes a un paso de lo abstracto. Es muy curioso.
Bueno, pero yo creo que ahí hay un pequeño... quiero decir, yo creo que unas cuestiones teóricas. Porque cuando Cézanne, que realmente estudió muchísimo los bodegones, se los planteó de una manera muy realista, muy estudiada, los Chardin, y en sus teorías, cuando habla de que él va a convertir o que convierte una manzana en un círculo, por ejemplo, yo creo que es más bien una cuestión teórica.
Sí.
Y a la inversa, un poco más tarde, Juan Gris se plantea que de la manzana era un círculo o del cono la botella. Y quiero decir que todos son planteamientos teóricos que yo creo que no tienen nada que ver con la pintura. La pintura es una cuestión distinta que las
sensual.
Teorías. Sensual y no sensual y muy profunda. Es que yo creo que en realidad es como muy difícil hablar de pintura porque los pintores hablamos de una manera técnica y de una manera pictórica absolutamente. Y entonces a veces para hablar de pintura hay que hablar de los alrededores, como decía Ortega y Gasset cuando hablaba de Velázquez o de Goya.
Evidentemente, y la mayor parte de los pintores que han sido pintores, o que consideramos como buenos pintores, han dicho que las teorías les aterraban verdaderamente. Esto lo leí yo ayer, que lo decía Claude Monet y lo ha dicho, y Claude Monet, sin embargo, ha sido uno de los señores que han pintado floreros y bodegones mejores y más progresivos, podríamos decir, de nuestro tiempo. Pero yo querría, para que esto no tenga este aire un poco de entelequia, que me hablaseis de alguna de los cuadros que más os han gustado de esta exposición, de las obras que más os interesan y por qué. Por ejemplo, tú, Paco Nieva, ¿recuerdas así de repente o ojea el catálogo?
Sí, de todos modos, a mí me han impresionado los Picassos. Porque a mí me ocurre, yo tengo un conflicto con Picasso. Siempre pienso que me va a disgustar. Porque he visto muchos cuadros muy malos de Picasso. Y resulta que vengo y me encuentro con unos cuadros que son espléndidos. No sé si es el tamaño, no sé de qué época son exactamente, no me he fijado bien, pero algunos de ellos son maravillosos. El de Longo, sobre todo, me parece un espléndido cuadro. Magnífico.
El del sombrero.
El del sombrero. Está por ahí. Sí, el Longo, que para una naturaleza muerta no está mal tampoco como tema. pero me parece uno de los mejores cuadros de esta exposición, que tan buenos cuadros tiene.
Esta está aquí reproducida, pero no lo...
Esta me parece que sí, sí, está al principio. Al principio, me parece.
Pero este cuadro lo tomó mucho de Cézanne.
Es estupendo cuadro.
Es un cuadro maravilloso.
Pero está muy tomado de Cézanne ese cuadro. Es
sí, sí, por cierto, muy, muy tomado.
El propio sombrero, pero además la propia técnica de Cézanne.
Pero es que es una
cosa. Es un homenaje, es un homenaje.
Es un homenaje, claro, es un homenaje.
Es que resulta lo siguiente, yo creo que el artista hace esa especie de glosa, como la ha hecho a su modo Goya sobre Velázquez también, en realidad, o como se han hecho tanto, Picasso lo ha hecho tanto, a través de toda su vida ha glosado grandes pinturas que le entusiasmaban. Era un pintor al que le gustaba mucho la pintura de los demás. Y luego, después el Nicolas de Staël me ha sorprendido por su sobriedad y su profundidad, su reflexión. Me parece un gran cuadro, un gran cuadro. Yo no sé si viene aquí.
No viene, me parece. Poco después
las
de...
Botellas.
Sí, me parece que se viene de Staël, sí.
Sí, aquí está, sí.
Ah, es magnífico. Es un cuadro muy profundo. Yo no sé si es un cuadro muy agradable, pero es un cuadro que cuanto más se ve, más puede interesar. Porque ahí ahí late una realidad, y al mismo tiempo hay un carácter de pintor, un modo de ver la realidad.
Es un poco la posición de Morandi.
Es Morandi, sí, sí. En cierto modo. Además viene después, viene después de Morandi.
Y hasta cierto punto la posición de Velázquez, porque en ese momento de Staël estaba muy, muy preocupado con Velázquez.
Y luego está el Giacometti, que yo pensaba que era mayor, porque es un cuadro que da una sensación de inmensidad y es un cuadro espléndido.
Sí, a mí me gusta mucho también. A mí me gusta mucho también.
La idea de espacio que da el Giacometti aquí hace pensar que se trata de un cuadro monumental y es un cuadro pequeño.
Bueno, a mí es que lo dije antes, el matiz. Bueno, a mí me interesa mucho Matiz por muchas razones. Primero, que es un pintor que su comienzo fue un poco siguiendo a Cézanne, un pintor que era un poco al principio torpetón, porque hacía cansaba mucho a los cuadros Matiz al principio, los cansaba mucho. Y ese hombre se fue liberando y luego hace una cosa que es extraordinaria, es un hombre que ha roto las fronteras de, digamos, de las formas. Se mete de una frontera a otra y se sale con el color. Es decir, que lo mismo es una línea, se mete por dentro de una forma o sale por dentro de la forma. Y luego hay, entre los espacios, hay unos colores violetas, unas rosas, unas cosas, que están allí tocados como milagrosamente.
Esto es estupendo, en realidad, lo que dices, porque es exactamente, yo creo que esta especie de ambivalencia de este momento de la pintura es estupenda, porque al mismo tiempo las cosas son lo que son fuera y son otra cosa.
Bueno,
es decir, todavía Matiz, no se ha dado el paso de romper, porque aquí todavía reconoce uno perfectamente la fruta,
en cambio
las
otras cosas se salen.
Los cuadros del mantel, no sé si son baldosas o cuadros del...
Pero hay otra cosa, yo diría que Rothko, que la pintura moderna, es decir, Rothko ha visto a Matiz extraordinariamente bien. Y no solamente Rothko, sino Modewell y muchos de los pintores americanos, en fin, que han visto a Matiz por ese sentido de libertad que tenía este hombre. Y además un señor que dibujaba con maravilla. Además, un pintor que ha muerto creando una gran obra con una sencillez extraordinaria. Lo mismo que otros pintores no han durado. O digamos, no han llegado a tener esa cosa de disciplina y de libertad de Matiz. Otros pintores pues están haciendo cosas que para mí no me interesan nada. Y ese señor ha muerto de si estaba en la cama y estaba dibujando y estaba haciendo los grandes colajes, que me parece que ha sido el paso más grande de la pintura moderna hoy día, lo da Matiz.
Sí, seguramente. Uno de los grandes, por lo menos, seguramente.
Y por eso me gusta. Claro, luego hay otra cosa aquí que me interesa mucho también, que es esta cosa de Leger, que cuando Eusebio está hablando del cubismo, el primero que hay aquí, a mí me parece un cuadro extraordinario, este.
Sí.
Que es un cuadro menos seco que normalmente el Leger, menos mecánico.
Y más fino de color.
Es más fino de color.
Sí, porque después Leger se vuelve terriblemente seco,
sí.
Sistemático. Sí, y más tarde, cuando viene su época social, que pinta esos albañiles en sus echafodas, es espantoso.
Sí, sí.
Es muy triste.
Bueno, yo no diría espantoso, pero vamos,
a mí menos. A mí me horroriza.
Espantoso yo no diría.
Espantoso.
A mí no me diría espantoso.
A mí de los que más me interesan es Bonnard, paradójicamente. Me interesan mucho los cubistas, Braque y Picasso, pero
muy bien.
Esa pintura casi comestible que pinta Bonnard me interesa
este
mucho.
Este cuadrito, por ejemplo, este
¿O este? Casi este más, sí, este más.
Pasa con este maravilloso. Esto es una cosa. A mí me despierto todos los jugos gástricos. Sí, este sí. No puedo mirarlo.
Absolutamente tiene razón. Además tiene...
Esta es una de las pinturas que casi no se puede teorizar, digamos que es de un post-impresionismo que se ha teorizado muy poco, y además no tiene, creo que tiene muchos puntos donde agarrarse, y realmente históricamente lo que se ha dado mucha importancia ha sido al cubismo, a la abstracción, sí. Y hay pintores, grandes pintores como Bonnard, de los que se ha hecho muy poco caso. Sí. Yo creo que es porque los críticos no podéis agarraros a ningún lado para hablar sobre Bonnard, que se acabaría enseguida casi, ¿no?, de hablar del...
Esto no sé si lo dices con mala intención.
No, no, con buena intención, en absoluto.
Pero yo la verdad es que siempre que puedo hablar de Bonnard hablo, lo que pasa es que hablo como si hablase de platos de cocina. Porque ya digo que me despiertan mis apetitos y siempre hablo del gusto y la fruición y de que se me deshace en la boca, cosa que es lo que me pasa a mí con Bonnard. Yo en realidad
se lo ha tachado de no innovador y yo no lo creo. Sí, sí. Que se lo ha tachado
además,
de no innovador.
Bueno, y voy ya.
De no innovador.
Pero los navis eran muy importantes, fueron verdaderamente...
Sí. No, Bonnard además, aparte de esto, yo encuentro que está descubriendo un espacio y un color nuevo.
Sí, sí.
O sea, que yo creo que ha habido una gran injusticia con Bonnard.
Por eso
yo,
te digo que no
y cuando vivíamos en París todavía la había, porque todavía no. Y Bonnard se está descubriendo, creo que Bonnard con Matisse son los dos grandes pintores franceses de la primera mitad de siglo.
Bueno, yo metería a Bouillard también.
Bouillard, iba a nombrarlo precisamente.
Sí, sí.
Pero todos ellos tienen esta especie de fluctuación tan, tan agradable de estar representando las cosas, pero con una gran libertad. Es decir, han cogido esta libertad que los del siglo XVII no tenían, o del XVIII, de poder representar las cosas como si fuera una especie de equivalencia poética. Yo encuentro que eso es estupendo. Cuando hay un gran pintor que acierta...
Pero recuerdo
que
hubo en París una exposición de Bonnard y de Picasso a la vez. Evidentemente, la dimensión de Picasso es enorme y quisieron oponerlos, los teóricos, digamos, quisieron oponer Picasso a Bonnard. Entonces suponían que Bonnard no tenía ninguna importancia porque no era innovador, no era, y sobre todo yo creo que, como te digo, que no se podía teorizar sobre su pintura. Y realmente yo creo que es gran innovador Bonnard, los encuadres mismo de sus cuadros, estos cortes que hace de las figuras por la mitad, y de color, extraordinariamente inventor de colores.
A Picasso le ponía muy nervioso porque Picasso... Yo creo que no era un colorista, es decir, era un señor que acertaba con el color, pero yo no sé si era un colorista.
No, realmente
Y sensual, Picasso parece que sea muy sensual, sensual ha sido en algunas épocas, pero en otras muy poco. Y verdaderamente, te ponía muy nervioso y lo decía, que Bonnard empieza un cuadro color carmín y lo termina azul, pasando por todos los violetas, y es verdad.
Y en cambio a Picasso es lo que le sacaba de quicio, porque no coge un verde y pone ese verde.
Lo de Bonnard es maravilloso, pero yo creo que no se podrá volver a hacer, porque hay que vivir como Bonnard, hay que pensar en la vida casera que llevaba Bonnard, en vida burguesa.
Con el té de las 5, con frutitas y mermeladas, jamón en dulce,
ese tipo de cosas. Ahora, la verdad, cualquiera de nosotros, yo escribo, no pinto, pero vamos, yo creo que sería lo mismo, no podemos vivir como él. En realidad es un pintor de mecedora. Un pintor de mecedora, de tapetes, y es una fricción extraordinaria. Sí, sí, y eso yo creo que para volver a esa pintura, pues tendrá que volverse el mundo del revés.
Sí, sí. Sí, yo creo que habrá que rehabilitar.
Lo que sí está pasando mucho es que muchos de los pintores hoy día hay una, como digamos, una búsqueda por el color y por la sensibilidad del color. Y eso es una de las cosas que hoy día, es que quizá un poco la cosa de materia, que se ha hablado tanto de materia, yo creo que ahora se está buscando mucho la cosa de color, la sensibilidad, las cosas, se habla mucho de Matisse, se habla mucho de Bonnard, se está hablando mucho de Rothko, se habla mucho de esta pintura que está llena de jugosidad y que además yo creo que va mucho con nosotros, porque hoy sale uno a la calle y ve a la gente con unos colores maravillosos. Yo me quedo espasmado, yo voy por la calle y veo unos rosas, unos colorados, unos amarillos, pero me da sin miedo la gente, ¿no? Y a mí me parece estupendo.
Estos son los que llaman colores de parchís.
Los colores de parchís.
Bueno, pero algunas personas van muy bien vestidas, con colores muy bonitos, ¿eh?
La gente tiene ahora más sensibilidad para el color que tenía antes. Antes iban vestidos de gris.
Mucho más agresivos, Sí.
Pero hacen muy bien en volver hacia el color, porque verdaderamente hemos tenido una época de materia y materialismo.
Y de una miseria, de toda la miseria, siempre hablando de miseria a todo el mundo.
Qué cosa más aburrida.
Sí, sí.
Yo creo que esto nos deja en una especie de sensación de optimismo y de futuro abierto hacia los colores, y quizá pudiéramos terminar aquí ya esta conversación, si alguien no tiene nada que objetar o que preguntar.
Yo tenía una pregunta. Una idea de bodegón de escultura, habéis los cuatro, los tres hombres, y me ha dado a la Levelson, americana.
Pero no piensas que es bodegonista.
Una escultora, simplemente.
Sí, son una especie. Entre, si la pata de silla del tornero, del mueblista, es objeto, es naturaleza muerta, desde luego.
Sí, bueno, a mí sí. Me gusta mucho Neverson, pero lo que no podemos decir es que es una naturaleza muerta. Aunque sus cosas que parecen más muertas que parecen.
Todo. Sobre todo cuando son doradas.
Porque cuando las pinta de negro parece que hay un funeral, que alguien no se cuenta. Sí, yo no he dicho que no sean bellísimas.
Bueno, si nos cabe duda. Me parece muy bien esta intervención.
Sí, es bonito, la verdad.
Esta intervención femenina, en ese caso tengo que reivindicar también a Claire Falkenstein. Lo de Claire Falkenstein, eso sí que son naturalezas muertas, vivas, verdaderamente extraordinarias. La puerta de la Peggy en Venecia, tú que eres veneciano honorario, eso yo cada vez que paso por aquella callejuela me quedo en éxtasis viendo aquella especie de frutas de cristal metidas en una especie de reja. Y esto sí que es una especie de interpretación, creo yo, nueva del bodegón.
Con la Falkenstein me pasó una cosa muy curiosa. A mí me invitó a su estudio en París hace ya muchísimos años, y entonces nos había preparado a Tajiri y a mí un postre. Entonces resulta que había hecho un postre, estaba muy bien. Y de pronto me fijo en otro postre y digo, qué bueno esto. Y dice, no, es que es una escultura. Creí que era un postre maravilloso. No puede hacerse nada mejor. Como naturaleza muerta. Yo me iba a comer la escultura pensando que aquello se comía.
Esto, si lo llegas a ver el Plinio el Joven, escribe otra anécdota de esas de Zeus y de Parrasio. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias por la atención que nos han...
Bueno, antes dije una cosa de una universidad, en Stony Brook, fue donde se hizo esto, en Long Island, donde empezó Listed State, ese grupo de gente. Muy bien.
Gracias por la aclaración y muchas gracias a ustedes.